gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Oculta atrás. sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh,
No se conocen, son 9 de 12, 21:22. Bueno, partimos un poco más tarde. Hubieron pequeños problemas logísticos, pero acá estamos de vuelta. Ya día miércoles 15 de enero del primer mes del 2019. A 2 años y meses que se acaba el gobierno de Piñera. Les habla Ana Bolena, esto es Libre y Gratis, un espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile. Es un espacio FET. Y bueno, en esta oportunidad, antes de presentar a los entrevistados, vamos a partir con una situación que ocurrió hoy día, una noticia tan fresquita. Nada más ni nada menos que en la Cámara de Diputados ocurrieron dos cosas en torno al tema del VIH en Chile. En esta semana ha sido una situación bastante en el ojo del huracán, dado a la inasistencia en el día de ayer del ministro Santelice, esta campaña que existió la semana pasada del 2 test rápido. Sin embargo, también hoy día, en la misma Cámara Baja, los diputados aprobaron la comisión investigadora por el aumento de casos de VIH en los últimos 8 años. A raíz de eso, tenemos dos entrevistados acá, parte del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, Matías Marín y Carlos Meyer, integrantes de este círculo. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, un poco acalorada. Bueno, aprovecho a avisar además que hay una cámara ahí al frente. Estamos vía streaming. Nos pueden ver si ustedes nos están escuchando acá en la radio, vía Facebook. Pueden meterse Libre y Gratis y seguir la entrevista. Bueno, niñez, ha sido una semana ya, porque ya día martes, bueno, partió el martes de la semana pasada, uh-huh. El miércoles se inició esta campaña del test rápido. ¿Ustedes como círculo de estudiantes, cómo lo vieron?
La campaña en general de test rápido es una campaña que se prometió a inicios del gobierno. Supuestamente se iba a lanzar en marzo del año pasado, sin embargo fue atrasándose esta campaña, el lanzamiento, que era el Plan Nacional de VIH-Sida con respuesta al informe que había elaborado ONU-Sida del explosivo aumento de nuevos casos de transmisión de VIH en Chile. Y bueno, esta campaña de test rápido en general era una campaña que se iba a aplicar en marzo del año pasado, pero que fue atrasándose, se corrió para junio, de junio se corrió para octubre, después en octubre, noviembre renunció la encargada nacional del plan, que era Ana María, en diciembre llegó el nuevo encargado y recién se lanzó ahora en enero. Se lanzó en el Museo de Bellas Artes, donde estuvo el ministro y habían todos activistas sobre VIH, en ese lugar.
Ocurrió ahí un enfrentamiento.
Sí, ciertos activistas se fueron contra el ministro y quedó un poco el escándalo. Sin embargo, nosotros como círculo apenas supimos de esta campaña, no enteramos por la prensa que iba a ocurrir. De hecho, fue como el mismo día que se empezaron a hacer test como en la playa, que andaba gente como, oigan, ¿sabe qué? Está esto de la Seremi de Coquimbo que van a hacer el examen en la playa.
Ah, ¿estaban en la playa ustedes?
No.
Ojalá.
Las personas de distintas regiones nos mandaban los avisos como de la Seremi, ¿cachai? Yeah. Que la Seremi de Coquimbo había publicado que iban a hacer el test en la playa, pero así como, no sé, nos mandaba la cuestión el miércoles y era el mismo miércoles, ¿cachai? Como ahí sobre la marcha. Y nosotros empezamos a compartir y después el ministerio sacó un listado de distintos SFAM y hospitales de todo el país donde se iba a aplicar el test rápido, que supuestamente ya lo tenían disponible y listo para hacer el test. Pero nosotros publicamos la lista, empezamos a compartir esa información. Y las personas nos empezaron a mandar mensajes diciendo como, oye, ¿sabéis que fui al CESFAM de, no sé, Concepción? Me dijeron que no tenía ni idea.
¿En serio? Sí. Mucha desinformación. Eso
también pasó con el de San Ramón, ¿no?
Con el San Ramón, San Joaquín.
O sea, acá en Santiago.
Desde Santiago hacia regiones, imagínate, si en Santiago no existía, no estaba la información y no habían test. Y de hecho, como que las personas nos decían como que habían ido al CESFAM y la gente que en el CESFAM les respondían como, ¿qué es eso? ¿Cachai? Como, ni una información, no se hizo ningún protocolo. Simplemente el ministerio lo que hizo fue lanzar la información y de ahí en adelante que cada uno se la arregle como puede.
Qué fuerte.
Igual hay un problema ahí como de descoordinación desde el ministerio y con la oficina del departamento de VIH-Sida Nacional que no cuadraron bien la información.
Tengo entendido que ustedes son un círculo, bueno, lo mencionaste tú, bueno, tienen estudiantes en Coquimbo, pero a lo largo de Chile esta organización, ¿verdad? ¿Cómo funciona?
Mira, de partida somos mayoritariamente acá en Santiago.
Ya.
Lo que te explicaba de gente en región no es como personas que participan del círculo, sino que era gente X.
Ah, pero que... es que yo lo había leído en la Bello Público, porque yo soy una persona informada.
Claro, ahora actualmente estamos como en la posición de tratar de formar círculos en distintas regiones. Existe el de Valparaíso y el de Concepción, aparte del de Santiago. Estamos en esas tres regiones por ahora. Pero estamos tratando de ver como las posibilidades de ir armando círculos en distintas regiones, porque sabemos que la mayoría de las personas con VIH en Chile son jóvenes, la mayoría son estudiantes probablemente, por ejemplo, en la Araucanía pasa que la mayoría de los nuevos infectados son menores de 18 años, ¿cachai? Como el 87% de la región de la Araucanía todavía no termina cuarto medio. Entonces, hay muchos estudiantes con VIH en Chile y existe la necesidad de organizarse como personas positivas.
Claro, falta de políticas del gobierno. A raíz de esto les pregunto, bueno, ustedes también mencionaron estas cosas que ocurrían en los SFAM. ¿Qué razones piensan ustedes o creen o afirman a partir de experiencias de los mismos contactos, personas que le han ido contando estas situaciones? Uh-huh. Pueden hablar, sí, tal vez.
Yo creo que existe una falta de coordinación y de voluntad política desde el gobierno para poder aplicar los test rápidos. Sabemos que, por ejemplo, el gobierno compró muchos test rápidos, así como también muchos condones femeninos, y el PrEP también está comprado, ¿cachai? Pero está guardado en bodega, como que falta, hay un problema ahí como de distribución y también de, y yo creo que es un problema de voluntad política de que al ministro en general no le preocupan los problemas de salud, donde si hay un problema gigantesco ahora con el virus ANTA, ¿cachai? Como cosas que ya no pasaban, se supone, en Chile, o el tema de la vacunación contra el sarampión, también que son problemas desde el ministerio y de la falta de voluntad política desde el gobierno para poder aplicar medidas con respecto a estas enfermedades.
O sea, aparentemente también hay un asunto con la falta de interés en la salud pública. Uh-huh. Y esto tiene una piedra de tope igual que radica en la falta de educación también, porque como se cubre este tema con algo que es el tabú, frente a hablar lo que son temas de la sexualidad y de la salud sexual y de la afectividad, evidentemente las capas que siguen, que son prevención y todo lo que tiene que ver con la sexualidad, tampoco se va a discutir o se va a trabajar.
Uh-huh. Llegó ahí el tercer invitado del SEBI, Guillermo Zaguer. ¿Cómo está ahí?
Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Perdón la demora.
No, tranquilo, partimos un poco tarde, pero acá estamos. Bueno, quienes nos están escuchando ahora a través de la 102.5 FM, nuestro streaming online en Libri Gratis, estamos con los círculos de estudiantes viviendo con VIH. Y bueno, más que nada, estábamos hablando de las ineficiencias por parte del Estado, todo el problema que existe en torno al diagnóstico, a la falta de... Uh-huh. Pero también, ¿qué factores existen, además de la falta de voluntad propia del gobierno?
Yo creo que dentro de eso destaca mucho que en Chile muy pocas personas usan preservativo en sus relaciones sexuales constantemente. Para estadísticas de la Unión Europea, aproximadamente el 98% de las personas usa preservativo en toda relación sexual, y acá en Chile esa tasa no llega ni al 20%. Yo creo que ahí también se da un factor de riesgo claramente, porque las personas no deciden no tener protección a la hora de tener relaciones sexuales, y eso también llama sobre todo al público heterosexual al cuidado con anticoncepción, con pastillas, pero se olvidan de todo lo demás.
Wow. Uh-huh. O sea, bueno, las cifras de la UNUCIA que mencionaba Matías son 70.000 personas. Y según cifras también propias de Alejandro Afani, también dice que esto podría llegar a ser a 100.000. Sí. 100.000. Y esto es ya no solamente un tema de jóvenes, sino que involucra a todos los rangos etarios y grupos socioeconómicos. O sea, uh-huh, tengo entendido que igual es esto en el día de hoy no discrimina. Sin embargo, existen prejuicios en torno a qué tipo de personas son seropositivas en el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh.
Claro, existe el tema de que se cree, todavía existe la idea de que el VIH solamente es para los homosexuales, y la gente hetero, ¿qué pasa, cachai? Como, ¿qué pasa con las relaciones heterosexuales? Y no se habla como de más allá, y todavía se educa en base al estigma. Por ejemplo, la última campaña que sacó el ministerio era una campaña que para nosotros fue una ofensa hacia las personas positivas, porque ponían como a distintas personas mostrándole solo el rostro, ¿cachai? Como en un fondo negro, así muy policial, como, y la campaña decía, ¿podría identificar quién tiene VIH? ¿Cachai? Como casi buscaba cuál es el ladrón dentro de todas estas personas.
Pero entonces, como jugar a la mafia.
Claro, como estar jugando a la mafia dentro de una campaña que saca el ministerio, ¿cachai? Que se muestra, se mostró a través de redes sociales también. Y siguen mostrando el VIH como la muerte, ¿cachai? Como la penúltima campaña, que fue la campaña que salva vidas, de una manera súper estigmatizada. Nunca muestran personas con VIH en las campañas, y tampoco se muestra como la realidad que nosotros vivimos día a día, tomarse la pastilla nomás.
Claro, y tampoco parecen ser muy informativas las campañas, porque si te ponen ahí en este escenario en el que todo suena a muerte, y no te dicen nada respecto a qué puedes hacer tú, que hay soluciones, que no pasa nada en términos de que se existe un tratamiento, al final, ¿cuál es el sentido?
Yo siento que hay falta como visibilidad, como dicen mis compañeros, por ejemplo, que salga una persona positiva que diga, hola, me llamo tanto, tengo una vida normal, que en verdad eso es lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Todos nosotros somos súper distintos, nos une tener VIH, pero algunos estudiamos, otros trabajan, otros tienen problemas familiares, algunos tienen depresión, otros tienen deuda, otros les va mejor, entonces es algo súper transversal, ¿cachai? Y sería ideal que se mostrara eso como en el día a día, ¿qué es VIH para nosotros? Controles cada 6 meses, tomarse la pastilla todos los días y eso. Como no va más allá de eso, exceptuando a las personas que todavía lo ven como algo terrible, y claramente estas campañas llaman al miedo, las personas menos se van a querer hacer el examen. Todos los días nos escriben personas diciendo como, no, es que creo que tengo, pero no me quiero hacer el examen. Y nosotros quedamos como, ya, mira, tenés que hacerte el examen, porque es como lo único que podía hacer, en verdad. Uh-huh. Y si te sale reactivo, nos podés hablar y no tenemos ningún problema. Si tenés cualquier duda, la podemos resolver. Y a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención que a las personas lo que más les preocupa es el tema de la pareja. Como lo primero que piensan es como, me quedé solo. Y bien, siento que ahí también falta mucho de querernos un poquito, y que da lo mismo tener VIH o no tener VIH, como que tener pareja es un complemento. Y es importante eso, que la gente lo sepa. En mi caso he mantenido relaciones con... Me da risa hablar como de positivos y negativos, me siento como el sensei.
Somos una pila.
En mi caso, claro, totalmente. En mi caso he tenido una relación con un chico negativo que terminé hace poco, y en verdad no fue nada, fue netamente cuidarnos, que él se hiciera el examen regularmente y yo estar como al día con mi tratamiento para estar indetectable. Para las personas que no saben, la indetectabilidad es cuando una persona tiene la carga viral tan suprimida que es imposible que yo se la transmita a otra persona. Entonces hay mucha gente que no sabe eso. Y que eso se logra a lo más, como a máximo con 6 meses de tratamiento, y se puede lograr hasta en el primer mes.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas nos gustaría que el ministerio pusiera en sus campañas, como la realidad del tener VIH. Hace poco también se inauguró la muestra Chile tiene SIDA en el Museo de Bellas Artes, que se nota que no lo hizo gente positiva. De hecho, sale algo ahí que es un dato bastante interesante. Sale que una de las formas de transmisión es morder. Y no sé si nosotros somos zombies o algo por el estilo, pero a la gente que hizo esa muestra, por favor, saquen eso. Porque lo único que están haciendo
sangre.
Es que, claro, como que yo no ando mordiendo a la gente por la vida, ¿cachai? Ni con bajón, ni nada. No pasa. Entonces, ese tipo de cosas que a veces ellos buscan visibilizar el VIH y todo, al final le terminan como cagando un poco. Uh-huh. Porque aparecen estas cosas medias raras que para mí en verdad son para el chiste, pero para la gente que lo vio de verdad va a pensar que si yo lo muerdo puede tener VIH. Uh-huh.
Y a nivel de Latinoamérica, ¿cuál es la realidad? Bueno, tengo entendido que ustedes también participaron, cruzaron, fueron a un país trasandino y compartieron experiencias con gente del continente, po.
Y yo creo que la realidad de los países es súper distinta, pero eso no significa que los demás países estén como bien o mal, ¿cachai? Yeah. Por ejemplo, en Argentina, el año pasado cerraron el Ministerio de Salud, Macri, gran política.
Macri, me encanta.
Macri. Una gran política, cerrar el Ministerio de Salud, y la ley de SIDA de Argentina no incluye a las personas que tienen VIH por vía de transmisión vertical. Entonces, como no existía el Ministerio de Salud, Macri lo que hizo fue como todas las personas que no entran dentro de la ley no tendrían pastillas.
No te creo.
¿Cachai? Los compañeros de Argentina hablaban de que habían como 15.000 personas que se iban a quedar sin pastillas para este año. No sabemos bien qué habrá pasado con eso. No han informado, pero cambia la realidad de distintos países, pero Chile destaca por la gran cantidad de transmisiones a nivel del mundo, ¿cachai? Como compartiendo
en el top 10.
En el top 7, como compartiendo con Madagascar. ¿Cachai? No. Como
Zimbabue, creo que sí. Otra, Egipto,
como países que uno dice como ya está bien que ese país en bola tenga, pero como que Chile siempre se muestra como, o sea, acá en Chile toda la gente habla como de que Chile es el mejor país del mundo, como somos el mejor país de Chile, pero no somos tan el mejor país de Chile.
Igual lo que a nosotros como que estamos bastante en desventaja es que en todos los países, a excepción en Nicaragua, creo que es el otro nivel latinoamericano, tienen redes de jóvenes positivos bastante extensas y amplias. La red argentina tiene 10 años, por ejemplo. Entonces acá en Chile como que eso se va cayendo, se han robado la plata, han pasado varias cosas. Así que llamamos a todos los jóvenes positivos que nos estén escuchando, si alguien conoce a alguien, que nos escriba al Instagram del CEVI, CEVIH, el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, porque lo que estamos haciendo ahora principalmente es organizarnos, conocernos y generar redes entre nosotros mismos, como la otra vez, de hecho, lo estábamos hablando con unos chicos de Valpo, porque tenemos como una factoría allá, y un chico decía como, hoy, ¿saben qué? Me siento tan cómodo hablando de esto con ustedes y que no me estén mirando raro y nada por el estilo, y es eso, así como poder hablar entre pares.
Perfecto. Oigan, cabres, un millón de gracias. Lamentamos el tiempo, la demora, pero el tiempo sigue y se viene un siguiente bloque acá, Libre y Gratis. Esto es un espacio Fetch.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile. Y creo en su información, en sus análisis, que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Empezamos el segundo bloque acá en Libre y Gratis. Bueno, quienes nos están viendo nuestra señal streaming vía Facebook Live se dan cuenta que, bueno, hubo un recambio de gente, no estoy solo, sin embargo acá estoy junto a Isidro Parragués. ¿Cómo estás, Isidro?
Justamente, muy bien, Iván. Tanto tiempo que no nos tocaba estar juntos aquí en la Radio Universidad de Chile.
¿Cuánto? ¿Meses? ¿No? ¿Semestre?
No, meses, pues si estuvimos con Claudio Alvarado Lincopi los dos conversando, ¿te acuerdas?
Bien, de la comunidad de Historia Mapuche. Meses. Justamente sí. Con el tema del caso de Catrillanca.
Exactamente. Y estuvimos conversando harto, fue una súper buena entrevista y ahora, bueno, aquí nos toca reunirnos de nuevo en este caluroso enero santiaguino.
Feliz 2019, Isidro.
Feliz 2019. Yo de hecho no había venido a la radio en todo el año, así que ahora podemos inaugurar.
Perfecto. Isidro, te doy el honor de presentar al invitado especial.
Ya, po. Es que sí, bueno, este ha sido un programa... empezamos un poquito tarde, pero igual quisimos hacer los dos bloques. Y para este segundo bloque de Libri Gratis, está con nosotros José Vinó. Porque nos va a presentar una actividad que se va a realizar este fin de semana, justamente, wow, que teníamos muchas ganas de poder difundir, que es el primer festival de marimbas tradicionales de Chile. Bueno, bienvenido, José, a la Radio Universidad de Chile. Yo lo primero que te quiero preguntar es una cosa bien simple y que, porque quizás nuestros auditores no sepan, o algo que puede ser básico, pero que no necesariamente todos tienen que saber, ¿qué es una marimba? ¿Por qué un festival de marimbas?
Ajá. Bueno, yo soy José Vinot, gracias por la invitación. Yo estudio percusión en la Católica y estudio marimbas. Y lo que es una marimba es un instrumento de percusión melódica, que tiene notas, como por ejemplo el piano. Y se basa en un instrumento con distintas teclas o tablas de madera. Este caso es un instrumento de madera que se van formando por placas y que resuenan con un tubo de resonancia. Esto es un instrumento que es de la familia de los idiófonos. Y eso, instrumento de percusión melódica.
Vale.
¿Y la marimba generalmente, dónde, por ejemplo, en qué estilos musicales puedo encontrar una marimba, comúnmente?
Comúnmente, bueno, en la música popular sobre todo, pero el originalmente la marimba es un instrumento africano, uh-huh, que llegó por la influencia de Asia, de poner esas teclas como por orden. Entonces, en África se formó lo que es la marimba y eso hizo que llegara a Centroamérica. Y en Centroamérica, bueno, y ahí con toda la influencia de los gringos y todo eso, armaron la marimba ya como un instrumento más de orquesta, más clásica.
Pero también, por ejemplo, en el folclore hay hartas cosas de marimba, ¿no? Sí. Los mexicanos tienen harta
Centroamérica, de Centroamérica. Vale. En general, vale. Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras, Costa Rica, México.
Y cuando, bueno, tú dices que estudias percusión y ahí estudian la marimba, entre otros instrumentos.
Claro, entre otros instrumentos la marimba y otros instrumentos de percusión melódica que son de placas de metal, como el vibráfono también.
Pero, ¿por qué hacer un festival de marimba tradicional? ¿Qué es lo que te quería
preguntar? Bueno, yo con mi agrupación Adaimu, que hacemos música de afrocolombiana, tuvimos la inquietud de empezar a investigar la música del Pacífico de Colombia, que ahí existe lo que es la marimba de chonta. Chonta es la madera que se da en el Pacífico, Ecuador y Colombia. Y con mi compañero y colega y amigo Pablo Espinosa siempre tuvimos la inquietud de escuchar marimbas tradicionales. Conocimos también una vez unos mexicanos en Panguipulli que nos hicieron unas clases de marimba tradicional. Y siempre hemos tenido esa inquietud de querer armar algún festival o concierto que reúna las agrupaciones, las pocas agrupaciones que en Chile están haciendo marimba tradicional.
Y una última pregunta de este tipo, como más básica. ¿Qué se diferencia una marimba tradicional de una marimba, no sé, de orquesta, por ejemplo?
Por ejemplo, en la afinación. Uh-huh. En África no le llaman a las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No tiene una escala como se hace en lo que es la afinación occidental. Uh-huh. Por ejemplo, la marimba de chonta tiene una afinación que se llama afinación tradicional, que no tiene que ver con las notas que uno conoce comúnmente como del metalófono o de la guitarra o del piano. Uh-huh. En eso se diferencia y también en su forma y formato igual.
¿Pero en qué cosas de forma y formato?
Formato, por ejemplo, en que la marimba occidental o la clásica, como así decirlo, es cromática. Uh-huh. La marimba de chonta es diatónica, es decir, que son menos notas y no está distribuido como el piano, que son las teclas negras y las teclas blancas. Uh-huh. En eso se diferencia.
Bueno.
Oye, y en esta actividad, ya entrando de lleno a este primer festival de marimbas tradicionales en Chile, ¿cómo se gesta esta idea, esta iniciativa de conocer, o sea, dar a conocer igual? Porque a mí, primera vez que yo escucho, o sea, sabía la palabra marimba, pero yo lo asociaba a otra cosa. No voy a decir acá en el aire lo que lo asociaba. Pero claro, ahora que busqué en Google que lo que era una marimba, claro, me doy cuenta que efectivamente sí, pues uno generalmente acá en Chile no llega por el mediante el folclore, no hay una... Claro. Pero, ¿qué ocurre ahí?
Bueno, es como qué inquietud tenemos nosotros, o por qué surge
sí,
este
¿por qué
festival?
Esta actividad en particular.
Bueno, lo que hablaba adelante, como el rescate en el fondo de difundir lo que es la marimba tradicional, y principalmente esto se dio concretamente por hacer un concierto a beneficio de la compra de una marimba.
Ya. Yeah.
De una marimba que viene de Holanda y que es una marimba clásica que sale muy, muy caro y que es un instrumento muy... no se puede conseguir así nomás como comprar otros instrumentos. Y surge la idea de hacer este festival a beneficio para reunir el dinero que falta por completar.
¿Y qué nos podemos encontrar ahí en el festival?
En
el
festival, cuéntanos qué son estas agrupaciones que van a tocar.
Ya, va a estar muy entretenido porque va a haber harta diversión de marimbas.
De todo tipo,
porque tenemos, bueno, a Daimú, el grupo afrocolombiano que voy a participar yo, que hace música de Ecuador y Colombia, de marimba. Entonces ahí tenemos lo que es marimba de Sudamérica. Después tocará un grupo de balafones africanos, que son de África, los balafones, que van a tocar música de República de Guinea. Y después terminará un grupo con música de marimba centroamericana, que se llama Palerimba, con marimba guatemalteca, y ahí van a ver ritmos como cumbias, merengue y todo, como todos los sones orquestales de la sabrosura de la marimba centroamericana.
¿Y esto dónde es? ¿Cuándo es?
Esto será este domingo 20 de enero, ajá, a las 18 horas, en un lugar que se llama Espacio Incluir, que quedan Jorge Monkeberg y con Castillo Velasco en Irarrázaval. Esto es un espacio que queda en Ñuñoa, sí, que no se abrió hace mucho tiempo y que siempre está abierto a todas estas actividades y eso, un espacio como muy inclusivo.
Va a ser durante la tarde del domingo, entonces.
La tarde del domingo, o sea, es un horario familiar y, o sea, está pensado para que vayan los niños, sobre todo, que siempre los niños como que se quedan clavados con la marimba.
Sí. ¿Y grupos de baile, algo? Porque igual imagino que la música también te da ganas de mover el
cuerpo. Sí, no, o sea, claro, por ejemplo, la última agrupación que va a ser de marimba centroamericana va a ser ya para bailar y todo eso.
Yeah.
Intentamos llevar un cuerpo de baile para Daimú, de música afrocolombiana, pero no se pudo por esta vez.
Uh-huh. ¿Y cuál es la idea o la proyección que tiene esto, digamos? Porque ustedes conforman esto pensando en hacer un primer festival, claro, de marimba tradicional. ¿La idea es que esto tenga alguna proyección? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, bueno, principalmente es seguir haciendo otras ediciones del festival. Tenemos contacto en México, por ejemplo, hoy día nos llegó una invitación, o sea, un saludo, invitando al concierto del maestro Israel Moreno de Chiapas. Mañana, o sea, también nos llegó y lo vamos a lanzar mañana un video de Buenaventura, Colombia, de nuestros amigos de allá. Y principalmente es traer a los maestros que conocemos y que siempre están abiertos a todas estas actividades. Y ojalá traerlos para la segunda edición del festival. Eso más que nada. Quizás hacer talleres también y empezar como a abrir más el cuento.
Perfecto. ¿Y cuál crees tú que, bueno, se entiende ya? O sea, tú nos contaste que eras estudiante de percusión, ¿verdad? Que ahí una de las cosas que aprenden es la marimba. ¿Pero cuál crees tú que puede ser como la proyección de este instrumento, no sé, en Chile? ¿Hay interés? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Yo por lo menos viéndolo desde mi agrupación de marimba. Bueno, la marimba siempre es un instrumento que es llamativo y a la gente le gusta mucho. Y yo creo que la proyección acá en Chile, por lo menos yo que la veo, que estamos hablando de marimba tradicional, o sea, estamos hablando de folclore, es quizás como empezar a como incluirla en lo que son nuestros ritmos también, como la cueca y, o sea, ritmos del país, como incluirla en el repertorio. Por ejemplo, igual es un trabajo que hemos hecho con Adimú de agarrar temas de Violeta Parra y llevarlo en el mismo formato de canción que tiene allá a los ritmos de Colombia, por ejemplo.
¿Y cuál ha sido el resultado de ese experimento?
Ha sido bonito, sí, ha gustado mucho. Igual ha sido difícil porque es como mezclar dos cosas igual muy lejanas, pero al fondo que igual cuando se unen son uno y se nota que...
Claro, un mix ahí, una versión ahí. Sí. Oye, y bueno, aprovecho de preguntar igual, pero a raíz de todo este fenómeno también migratorio tenemos ahora muchos hermanos centroamericanos acá. ¿Han notado igual, no sé, se han tenido oportunidad también de acercarse a comunidades, no sé, por todo el tema de la música y la sonoridad?
Sí, tocamos una vez en el homenaje a Festival Petronio Álvarez, que es el Petronio Álvarez, el festival más importante de marimba en Colombia, y que fue en la parroquia italiana que queda en Bustamante, y claro, la gente que ha llegado de Colombia son generalmente los que son del Pacífico, justamente donde vienen estas músicas. Claro. Y claro, estaba lleno y toda la gente muy encantada con la marimba. Ya con que hubiera una marimba sonando ya estaban así regalados, todos bailaban. Igual hemos compartido harto con ellos.
Ya.
De a poco conociéndolos también.
Es muy raro entonces que haya una marimba entonces.
Sí.
Por eso mismo imagino también esta recaudación.
Claro, esa es la idea, sí. Es la idea, claro, de difundirla más que nada.
Súper. Oye, entonces, recuérdanos un poco de qué se trata la actividad para todos que nos están escuchando, para que si alguien no logró poner atención, igual nosotros lo podemos compartir luego en nuestras redes. Que les recuerdo a nuestros auditores, son Libre y Gratis en Facebook, Instagram y tenemos Twitter, ¿verdad?
Sí, también. Tenemos Twitter todavía.
Sí, así que ahí vamos a ir compartiendo estas informaciones, pero entonces recuérdanos de qué se trata este primer festival de marimba tradicional en Chile.
Bueno, este es un concierto que se trata de la primera edición de Festival de Marimbas Tradicionales en Chile, donde tocarán tres grupos, un grupo que hará música del África, un grupo que hará música de Centroamérica y un grupo que hará música de Ecuador, Colombia, de Sudamérica. Esto es un concepto de beneficio sobre la compra de una marimba y bueno, tiene un horario familiar, creo yo, este domingo 20 de enero a las 6 de la tarde. La entrada sale solamente 3.000 pesos. Vamos a tener cositas para vender también, cafecitos, quequitos, cosas para amenizar el lugar. Uh-huh. Y esto será en Espacio Incluir, que queda en Jorge Monquever con Castillo Velasco, cercano igual al Metro Plaza Egaña en Irarrázaval.
Perfecto, y para todos los interesados en este primer festival de marimbas tradicionales, vamos por supuesto a reponer la información en nuestro sitio. Iván Catalán.
Ana Bolena.
Ana Bolena ahora, sí, hemos vuelto.
No, siempre estuvo.
No sé, eso está.
Las identidades son líquidas.
Sí, es cierto, las identidades son móviles. Sí. ¿Cómo estamos entonces, según este programa?
Bien, pues, porque, corto en verdad, bastante breve a mi parecer, uh-huh. Pero bueno, en honor del tiempo también te agradecemos acá la participación y qué rico que hayas venido acá y que hayas querido difundir acá la actividad de este Festival de Marimbas con todos nuestros radioescuchas aquí en Libre y Gratis.
De todas maneras, antes de cerrar, vamos a recordarles a nuestros auditores también que durante enero, bueno, sigue esta programación, luego en febrero, como siempre, tenemos una retransmisión de los mejores momentos de la temporada 2018, que es la temporada que estamos clausurando, así que también ahí vamos a tener alguna sorpresa y por supuesto ya acercándonos hacia marzo tenemos también la nueva edición de un nuevo programa, probablemente también con un nuevo equipo, así que ahí vamos a estar avisando todas nuestras actividades. Les recordamos también que hoy día fue el, no sé si comenzó o fue el segundo día del periodo de matrícula en la Universidad de Chile.
Hoy día salieron los resultados,
publicaron,
y de hecho hubo un diagnóstico ahí que solamente el 30% de los estudiantes de colegios públicos pudo entrar a la universidad, entonces, pucha, igual una pena, y más encima con estas políticas que quieren hacer el Ejecutivo de restringir aún más el acceso en la educación superior con toda esta idea, con este imaginario de como este hashtag que se inventó Piñera, que es como admisión justa.
Pero que no tiene nada de justo.
Nada, súper injusta. Así que nada, por ridícula es Marcela Cubillos, qué cosa más te digo.
Exactamente, justamente el momento para repensar esas cosas, como te decía en este primer día de los resultados de la PSU, de la aparición de estas cosas, de estas nuevas noticias, y por supuesto todas estas cosas vamos a seguir revisándolas en las próximas ediciones de Libre y Gratis, a pesar de hoy en un formato más reducido. Bueno, muchas gracias José por haber venido.
No, gracias a usted, yo en verdad muy agradecido de que me den el espacio para difundir.
Perfecto.
Gracias, muchas gracias.
Y vamos a terminar Libre y Gratis. ¿Tenemos alguna de las canciones que nos mandó nuestra querida Paula Altamirano?
¿Qué se viene? Vamos, a ver, tira una, DJ.
Una sorpresa. Sí. Esto ha sido Libre y Gratis.
Un espacio.
Fetch.
Como tú me llegas siete el día que me quieres entender. Buscando amor y nada que me pueda comprometer. Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero para ganar tienes que ser experto. A mí nadie me domina, papi, soy tu adrenalina. You got a dub, I don't pick up, I don't give a fuck. I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You got a dub, I don't pick up, I don't give a fuck. I think it's done already. And meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. Tratan de enamorarme, no van a poder. Si quieres jugar, lo podemos hacer. Siempre y cuando no te enamores, vas a buscarte otra shorty. Yo quiero un tipo que me dé la talla. Con mi
amigo no te sirve toda esa labia. Quieres que sea tuyo, yo no soy de nadie. Todos quieren de lo mío, yo no quiero a nadie. Boy, you've been wasting your time. Don't try to front, I ain't calling you mine. Lying on my name, I don't know why you try. Baby, tonight I plan on leaving you dry, yeah. You call at the bar, don't pick up. I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You call at the bar, don't pick up. I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. Holding you there, lying in bed while I'm kissing your neck. This shit's insane. Sorry if you misunderstood what I said. Got me second thinking about you and me linking. Then I realized real quick what the fuck I am. I don't chase for no dick, please don't get me twisted. I ain't with the lame shit, I be tripping, man. Como tú me llegas, si te lías, que me quieres entender. Y yo no ando buscando amor, y nada que me pueda comprometer. Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero para ganar tienes que ser experto. A mí nadie me domina, papi soy tu adrenalina. You call at the bar, don't pick up, I don't give a fuck. I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio feliz.